Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y, como todos los domingos, nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. A las puertas de la cuaresma hemos llegado al octavo domingo del tiempo ordinario. Y de lo que nos dice hoy la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buenos días, Natalia. Buen domingo.
Continuamos hoy en el Evangelio con ese sermón de la llanura que llevamos ya dos domingos. Y además, este domingo es el último domingo del tiempo ordinario. Ya estamos a las puertas del miércoles de ceniza y de la cuaresma.
Claro, es el último domingo de esta primera parte, que son ocho domingos. Luego ahora interrumpimos este tiempo para la cuaresma, que comenzaremos el día 2 con la ceniza y hasta que llegue la Pascua, y después volveremos a recuperar el tiempo ordinario.
Y en el Evangelio de hoy, esa continuidad del sermón de la llanura, se nos citan tres pequeñas historias, tres parábolas, que ponen un poco de manifiesto estos pequeños defectos o estas debilidades que tenemos nosotros como discípulos.
Sí, tres historias muy pequeñitas que solamente se enuncian, pero que rápidamente entendemos que son tres, a veces, actitudes que vivimos los seguidores de Jesús, los discípulos, los creyentes, y que el Señor quiere corregir en sus discípulos. Fíjate, son tres historias que solamente se enuncian. Un ciego que guía a otro ciego. La conclusión es que posiblemente los dos tropiecen. La segunda es aquel que, siendo un discípulo, quiere saber más que su maestro, con lo cual, pues tal vez su sabiduría no es la mejor. Y la tercera historia, aquel que se atreve a quitarle la mota pequeña de un ojo y él tiene en su ojo una viga, con lo cual mal podrá hacer lo que él no ve, ¿no?
Al final, corremos el riesgo de querer orientar. Nosotros los creyentes nos creemos en posesión de la verdad y de orientar al resto, de enseñar al resto, de juzgar al resto.
Esas son las tres actitudes que el Señor quiere que corrijamos en nosotros, porque en el fondo es una tentación permanente sentirnos, diríamos, guías de los demás, y el único que conduce el camino, el único que sabe el camino, el único que realmente nos puede llevar a la verdad es Dios. Los demás debemos dejarnos conducir por él. Dios es el único que sabe y muestra el camino auténtico. Si no, acabaremos tropezando. Lo mismo con el segundo ejemplo. No tenemos que sustituir al maestro. El que sabe es el Señor, es Jesús. Nosotros, en la medida que aceptamos su sabiduría, acertaremos. Evitemos creernos demasiado sabios para enseñar a los demás, no sea que les equivoquemos. Y la tercera cosa, pues es un poco, igualmente queremos juzgar a todos y nosotros vemos con una mirada de azor los defectos ajenos y, sin embargo, con ojos miopes no somos capaces de ver los nuestros. Y esta es una actitud muy propia que tenemos que aprender, la autocorrección o el sabernos dejar de alguna manera juzgar por Dios, que es el único que juzga y sabe lo bueno y lo malo.
Los evangelios de estos últimos domingos nos ponen las pilas, ¿eh?
Evidentemente, son muy exigentes. Así es el programa de Jesús. Yo quería un poco también acabar pues con esa imagen que el Evangelio hoy nos cuenta. Fijaros en un árbol. Si da buenos frutos, es buen árbol. Miremonos a nosotros a ver qué frutos estamos dando, porque esa será la prueba del 9 para saber que estamos acertando con lo que el Señor nos propone.
Pues muchas gracias, José María. Feliz domingo y feliz tiempo de cuaresma, que comenzamos ya en breve.
Sí, feliz carnaval también, que viviremos estos días, y feliz cuaresma para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días y buen domingo, oyentes de la COPE.
Seguimos con esa saga de las impresiones que usted ha tenido a lo largo de la visita ad limina apostolorum que celebró en diciembre junto con otros obispos. Y ahora, en este artículo, nos relata un poco lo que para usted ha supuesto con cada iglesia y un poco lo que ha percibido, ¿no?
Sí, sí. Primero decir que yo no iba de muy buenas ganas porque no me gusta mucho andar de acá para allá. Pero bueno, pues había que ir y fui. pero después allí, pues de verdad, muy bien, terminas cansado y a veces un poco harto, pero cansado y con alegría y con gozo de haber participado, porque es una experiencia única. Única en el sentido de no solamente el encuentro con el Papa Francisco, sino el encuentro con los demás obispos. Ir pues 25 obispos, convivir unos días juntos, incluso ir juntos corriendo por las calles de Roma porque había que llegar a una reunión y ya pasaba la hora, etcétera. Pero muy bien, tomar un café aquí y allá.
En su artículo dice que me impresionaron las eucaristías en las basílicas, de manera especial ante la tumba de San Pedro en las Grutas Vaticanas. La eucaristía es la eucaristía, pero es cierto que determinados lugares, enclaves...
Ah, claro, se vive de una manera especial, eso sin duda alguna. Y aquí en concreto en la Basílica de San Pedro, delante del sepulcro de San Pedro, pues lógicamente era una ocasión para reafirmar la fe de San Pedro y de la Iglesia cuando él confesó a Jesús como tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Porque esa es la fe de la Iglesia, la fe de Pedro y los demás apóstoles. Pero también para reafirmarnos en la caridad. Cristo... después de las tres negaciones de Pedro, le preguntó junto a la orilla del lago, ¿me amas más que estos? Y Pedro confesó humildemente, Señor, tú sabes que te amo, pero Jesús le encomendó, apacienta mis ovejas. Y entonces eso se produce también en cada uno de los obispos. Cristo permanentemente nos pregunta, ¿me amas? Y somos pecadores por descontado, pero... humildemente pues intentamos decirle, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Y él sigue manifestando su confianza en nosotros. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos.
Durante esa visita, ya nos comentó en el domingo anterior, el encuentro con el Papa Francisco, pero también estuvieron con los responsables de las distintas congregaciones. Y usted habla que el diálogo en las distintas congregaciones fue franco, abierto y fraterno, con un tinte sinodal.
Sí. Realmente así ha sido en números generales, con todos los dicasterios y lugares donde hemos estado. Lo del sínodo ha calado en Roma, como es lógico, y va calando en todas las estructuras de la Iglesia, de la Curia Diocesana Pontificia, pero también de toda la Iglesia. Una Iglesia que camina junta y entonces pues lo que tenemos que hacer es caminar como somos, como hermanos. Y entonces hermanos que ven unos una cosa, otros otra, dialogamos, rezamos juntos, vemos qué es lo que pide el Espíritu a cada uno de nosotros y por dónde tenemos que caminar. Y lógicamente también oramos juntos porque el Espíritu Santo es el que nos tiene que impulsar y ayudar con su gracia y su asistencia a recorrer este camino nuevo y afrontar el futuro con esperanza y con confianza.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Gracias por contarnos estas impresiones de la visita al Límina y que tenga un feliz domingo y muy buena semana.
Pues muchas gracias a vosotros y feliz domingo a todos.
La brújula familiar.
En esta mañana de domingo, desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Pablo Espina nos habla de reconocer los errores.
El señor político levanta un poco la barbilla y con un gesto arrogante le espeta al otro. Usted no es quien para darme lecciones a mí. Bastante tiene usted con lo suyo. Seguro que en más de una ocasión hemos escuchado esta u otra expresión parecida. Y es que el orgullo es el orgullo y no hay mejor defensa que un buen ataque. Esto lo tienen bien sabido algunas personas. Por un lado se percibe ese pecado tan común en nuestros días como es el tapar mis culpas acusando al otro. Tu equivocación, tu robo, seguirán siendo faltas aunque otra persona lo haya hecho igual o parecido. Eso no significa que tú, que la puedes haber liado, te quedes libre e impune simplemente porque otra persona también se haya equivocado o robado. Por otro lado, y esto sí que debe de preocuparnos, es el orgullo demostrado. La palabra humildad se encuentra incómoda en nuestra sociedad. De todas las personas podemos aprender. Cualquiera puede darnos una lección por mucho que hayamos estudiado o por mucho poder que estemos ejerciendo en ese momento. Y lo que es más importante aún, estamos perdiendo la capacidad de reconocer las equivocaciones. ¿Yo me voy a equivocar? Imposible. ¿Yo voy a disculparme y aceptar mi error? Ni hablar. ¿Cuánto tiempo hace que habéis escuchado «me he equivocado»? De una manera sincera, yo hace mucho. No es suficiente cometer un error para que se produzca el aprendizaje. No, si no se reconoce, si no se sabe por qué se produce y cómo se puede corregir. Hay quien se obstina en los errores cometidos, quien no lo reconoce. En ese caso, será difícil aprender del error. Eso le sucede a quien se considera en posesión de la verdad, a quien piensa que hay verdades indiscutibles, a quien cree que los errores solo están en la mente y en el comportamiento de los demás. Lo pernicioso del error no es haberlo cometido, sino obstinarse en él, aferrarse a él como si la rectificación fuese humillante. Lo pernicioso del error es despreciarse por haberlo cometido. Hay quien no se perdona haber incurrido en un error. Es inadmisible para su autoestima. Esa es la gran equivocación. Comparto con vosotros una lección que me dieron hace tiempo. Aprende a retroceder con humildad y a decir tres mensajes que te ennoblecerán. No lo sé, me equivoqué o necesito ayuda.
Justicia y paz.
Desde el Grupo de Justicia y Paz de nuestra diócesis nos hablan de la educación, uno de los caminos para la paz que nos propone el Papa Francisco.
La educación como motor de la paz. Con esta afirmación, el Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Paz de este año 2022, nos ha dejado muy claro que sin la educación, junto al diálogo entre generaciones y el trabajo, no pueden darse condiciones duraderas para la paz. Educar para la paz y Pacto Educativo por la Educación son como un mantra en los discursos de Francisco. Pide que, en un proceso plural y multilateral, todos los colectivos se involucren en la búsqueda del bien común. Son muchas las iniciativas sobre bienes y espacios comunes que los más jóvenes, en sus procesos educativos, han de ir haciendo suyas. En el encuentro promovido por la Congregación para la Educación Católica el 15 de octubre de 2020, el Papa Francisco señalaba con mucha claridad algunos compromisos educativos, entre ellos, poner en el centro de todo proceso educativo a la persona, su valor, su dignidad, para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singularidad y al mismo tiempo su capacidad de relacionarse con los demás. Y también escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes a quienes transmitimos valores y conocimientos para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna para cada persona. Educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Y volviendo al último mensaje de la paz de 2022, Francisco alude al tema de los recursos dedicados a la educación. El error político está en considerar lo educativo como un gasto y no como una inversión. La perspectiva cambia radicalmente cuando, lejos de minimizar el gasto en lo educativo, se hacen esfuerzos por dotarlo del mayor presupuesto posible. ¿No sería mejor invertir en educación con un compromiso orientado a la promoción de la cultura de cuidado? Vamos a pensar en la educación como el lenguaje común capaz de romper barreras y construir puentes en el corazón de la humanidad. Vamos a creernos que la educación es verdaderamente el motor de la paz.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En mi debilidad.
Con esta canción de Brotes de Olivo, En mi debilidad, que nos ayuda a descubrir la fuerza de Dios en nuestras debilidades, ¿no? Llegamos al final de esta Iglesia Noticia. Les recordamos que el próximo miércoles es miércoles de ceniza y comenzamos la cuaresma, que desde la diócesis se nos anima a vivir con el lema amor, ternura y entrega.
Solo en tu vida.
El próximo jueves 3 de marzo, la Casa de la Iglesia acoge la tercera sesión del curso sobre el acompañamiento organizado por el Centro Diocesano de Formación. En esta ocasión, Cova Orejas, vedruna y miembro del equipo WAG, nos hablará de elementos del acompañamiento, relaciones, diálogo, proceso.
Y le recordamos que el próximo 5 de marzo se celebra el Encuentro Diocesano de Jóvenes de Confirmación, en el que se hará la etapa del Camino de Santiago, que va de Villalcázar de Sirga a Carrión de los Condes. Aún tienen tiempo de inscribirse en su parroquia. Que lo tenemos que dejar en mi debilidad. Se hace fuerte Dios. Gracias, Chomín.
Feliz cuaresma a todos.
Buen domingo.
Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte.